Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Menekudat ha'or asher badat ha'el izrom ha'or al da'at ha'adama. Yored ha'or al pnei ha'adama. Menekudat ha'ava asher balev ha'el izrom ha'ava al levavot ha'enosh. Yishuv morei ha'olam al pnei ha'adama. מהמרכז שבו נודע רצון האל, תנחה תכלית את רצונות האדם הפרטים, תכלית אותה מורה אנושות, יודעים ומשרתים. מהמרכז אשר נקרא המין האנושי, תוכשם תוכנית אהבה ואור, ויחתם הפתח האל הרע. יהיה רצון ויחדשו אור, אהבה, עוצמה, את תוכנית על פני אדמה.
Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes, y buenas noches si están en diferido. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, por aquí, por Radio Mantra FM, a las 13 horas de Argentina, y horarios equivalentes en otras latitudes. Es una gran alegría juntarnos a conversar y a investigar sobre algún tema cada semana, con el apoyo de ustedes, queridos oyentes. Ahí veo a Dori Elena de Venezuela en el chat. Bueno, y agradecemos a Radio Mantra que nos permite esta oportunidad de reunirnos físicamente o por radio, pero nos permite reunirnos a conversar, y a todos los que hacen este programa buscando textos, manejando audios, videos y difundiendo después el programa. Agradecemos a todos ellos y no nombramos a ninguno porque siempre nos olvidamos. Está también Josefina de Colombia diciendo hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a dar la vuelta. Aquí, empezando por la izquierda, está Jesús Arcano desde Barcelona.
Hola, buenas tardes, buenos días. Pues una edición más. Estamos a muy pocos días ya del plenilunio de Capricornio. Y estamos en la sesión 569. Y el tema es muy interesante, porque prácticamente se toca cada semana, pero con otro nombre.
Claro, siempre hablamos de ello, pero con otro nombre. Bueno, y está Jesús, el de Sevilla, que hoy le falla la cámara.
¿Cómo pues, estás, Jesús? Hola, Daniel. Hola, queridos oyentes. Pues no sé qué le pasa a la cámara, porque, en fin, cosas de la informática, pero bueno, aquí estamos muy contentos en presencialmente y en presencia, nada de virtual. Esto de la presencia virtual es mentira, estamos muy presentes, muy contentos.
Bueno, siguiendo con la vuelta está Marcela desde Tucumán. ¿Cómo estás, Marce?
Muy bien, Dani. Hola a todos, saludos a los del chat. Y bueno, es cierto, cada semana investigamos bastante los temas que se van presentando, así que esperamos que, bueno, que sea una conversación que le llegue al corazón. Y bueno, un abrazo grande. Adelante, Dani.
Bueno, y terminando la rueda de hoy está Rafael. ¿Cómo estás, Rafa?
Sí, hola, muy bien. Pues nada, un saludo a todos, a los del programa y a todos los que nos escuchan. Y encantado de estar otra vez aquí, a ver qué podemos investigar para aprender y qué bienes podemos aportar a los demás.
Qué bienes. Bueno, y mandamos un saludo a Carmen, que está llevando al médico a su madre, a mi querida suegrita. Le mando un saludo desde aquí. Y vamos a comenzar. El tema de hoy es la manifestación de los bienes inmortales. frente a los bienes materiales que están ligados a lo efímero y transitorio, podemos hablar de bienes inmortales o espirituales, refiriéndonos a cualidades que pueden ser reconocidas por su capacidad bienhechora en cualquier época de la humanidad y en cualquier cultura. A lo largo del tiempo, diversos autores han hecho referencia a estos bienes, que han sido profundamente valorados por la filosofía, las religiones, los grupos espirituales y por los seres humanos en general, quienes de manera natural están inclinados a reconocer dones superiores, altruistas, y a admirar a aquellas personas que los manifiestan. Estos bienes o dones se han relacionado tradicionalmente con lo eterno, lo inmutable, también con la divinidad y lo celestial, y también con un estado de conciencia superior en el cual el ser humano vive desapegado de los afanes mundanos y se vuelca en una aspiración hacia lo superior. Ejemplos de estos bienes inmortales serían el amor, la libertad, la bondad, la armonía, la paz, la sabiduría, la lucidez, la ecuanimidad, la compasión, justicia, humildad, paciencia. Como vemos, cualidades que experimentadas e irradiadas por un ser humano son capaces de modificar su entorno de una manera muy positiva, de forma que provocan cambios e introducen mejoras en las situaciones y demás seres humanos con los que entran en contacto. A lo largo de la historia, muchos seres y avatares nos han mostrado cómo es la vida cuando estos dones inmortales están encarnados. Los más remarcables, los más importantes, posiblemente fueron Buda como encarnación de la sabiduría y Cristo como avatar del amor, aunque han pasado milenios desde su paso físico por este planeta, nos siguen inspirando y guiando con su ejemplo, al igual que muchísimos otros seres que han mostrado un altruismo, generosidad, servicio y entrega a la raza humana admirables. Como caminantes en el sendero espiritual, aprendemos de estas figuras relevantes, pero más que imitarlas o seguirlas ciegamente, nos preguntamos ¿cuál fue el proceso por el cual fueron ellos capaces de expresar estos bienes inmortales? Es decir, ¿cómo podemos llegar a manifestar un amor cada vez más puro, cada vez más incondicional? ¿Conseguimos estos dones con esfuerzo personal o son una dádiva divina, unas energías que advienen con el silencio? ¿Cómo pueden convertirse en realidades estables en nuestra vida? Si pensamos en ejemplos concretos, por ejemplo, ¿cómo llegó Krishnamurti a tal nivel de libertad? O Frank Halik, no sé si lo recordarán, hicimos un programa, Frank Halik a tal nivel de compasión, compasión hasta por los torturadores que lo tenían a maltraer. Podríamos mencionar innumerables personas que han manifestado bienes inmortales, unos más conocidos, otros menos, pero todos han trabajado al servicio del bien y de la luz en este planeta. Así pues, la mejor manera de honrarles es seguir su labor, su estela, la huella que han dejado, intentando cada uno de nosotros, intentando cada uno de nosotros hacer contacto con esos bienes eternos y ponerlos al servicio de la humanidad en nuestros tiempos. En este programa vamos a reflexionar sobre las características de estos bienes, cómo se presentan en los seres humanos, cuáles podrían ser las formas de manifestarlos, ¿y qué impacto tendrían en nuestra vida como individuos y como sociedad? Bueno, esta es la introducción. Pasemos ahora a leer unos textos, como siempre, y alrededor de la mesa y en el chat podemos participar. Así que adelante, Marcela.
Podemos decir así que la mente, como instrumento del pensador, solo ha de existir en los momentos en que su actividad sea necesaria. En los demás casos, hay que saber prescindir creadoramente de ella. La mente desde el ángulo esotérico es solo un recipiente de los bienes inmortales de la revelación. Su estado natural es el silencio, la plenitud, la diafanidad, la transparencia, el vacío creador. Pues bien, la gran aventura de síntesis o del Agni Yoga ha de empezar necesariamente por ese estado de quietud mental, de tranquila y sosegada transparencia que solo puede conseguirse cuando el ánimo individual no está sujeto a tensiones, a esfuerzos o a disciplinas. Pertenecen estos párrafos al libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada.
Cada iniciación repercute íntegramente en el corazón del iniciado, haciendo vibrar sintónicamente los pétalos correspondientes de conocimiento, de amor y sacrificio, que cualifican e integran el centro cardíaco, desarrollándose dentro de su conciencia la intuición espiritual, ya dueñándose en forma progresiva de su vehículo búdico, como una cálida promesa de los bienes inmortales de la mónada espiritual. Es también un fragmento de otro libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Zambala, página 216.
La gran oportunidad para los aspirantes espirituales en esta nueva era es que acepten el reto de los hechos sin desviar su mirada atenta.
Hay fritura, Jesús.
Uy, perdón.
Vamos. Sí, arreglamos y empezamos de nuevo el texto.
Vamos a ver, ahora
mismo. Ahí, sí, muy bien.
Perfecto. Bueno, dice así el texto. La gran oportunidad para los aspirantes espirituales en esta nueva era es que acepten el reto de los hechos sin desviar su mirada atenta de aquello que está sucediendo. Es decir, que no se distraiga nadie. Y a veces, un libro esotérico es un motivo de distracción, o asistir a muchas reuniones de tipo esotérico, sino que hay que estar en un estado de silenciosa espera de aquellos bienes inmortales que estamos invocando constantemente, llegando a un punto de distensión en el cual, inopinadamente, nos damos cuenta que somos radioactivos y que no hay necesidad de hacer otra cosa que permanecer en ese estado de silenciosa espera o serena expectación. Este texto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada precisamente La serena expectación.
Bueno, están leídos los textos, vamos a comenzar a conversar. Yo creo que en este programa venimos aprendiendo mucho y en una época, me acuerdo, cuando hicimos el océano en la gota, ahí descubrimos que uno puede ir dominando y controlando y conquistando en el físico, en el emocional y en el mental inferior. Pero llegado a un momento, no se puede seguir conquistando en el mental superior, en el búdico, en el átmico, sino que hay que dar las condiciones apropiadas y dejar que la divinidad, es decir, el océano, penetre en la gota que somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esto de los bienes inmortales, ahí Vicente Beltrán Anglada en el último texto habla, ¿no?, quedarse en ese estado de silenciosa espera de aquellos bienes inmortales. Y después agrega, silenciosa espera o serena expectación, es decir, estar expectantes en forma tranquila, serena, silenciosa, y dejar que los bienes inmortales que vienen del mental superior, del búdico sobre todo, que tiene que ver con el corazón, y tal vez del ánmico si fuera posible, el plano de la voluntad, dejar que en algún momento ellos se manifiesten, ¿no? Hoy el tema es eso, la manifestación de los bienes inmortales. En general todos hemos estado enfocados en los bienes materiales y transitorios, pero estos bienes, por ejemplo, el amor, que el amor es el mismo en todas partes del mundo y en todos los tiempos. Tal vez a veces creíamos que manifestábamos amor y era solo una afectividad cálida hacia otros seres humanos, pero el amor de Cristo, ese amor que cura y que transforma y que produce tantas cosas, tal vez haya que esperar que se manifieste en nosotros cuando lleguemos a ese punto de silenciosa espera. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos seguir con esto? A ver, conversemos.
Mira, entiendo que es un tema como muy sublime, como todos los temas que tocamos, y las conclusiones suelen ser siempre las mismas, lo cual indica que lo que se ha leído aquí de Vicente, de la paciencia, de esa extrema paciencia, de ese extremo silencio, es el camino de la revelación. No olvidemos que estamos en Capricornio, a 3 días, que el día, la madrugada del día, bueno, la noche del 17, oficialmente, del lunes. Y Capricornio nos dice la prueba de Hércules que tiene que arrodillarse para pasar por esa obertura que es el proceso iniciático y recibir esta luz, la transfiguración. Eso se consigue a base de perseverancia, de redención y sobre todo de picar mucha piedra, es decir, trabajar muchísimo internamente. En el camino, muchísimas veces, hablo por propia experiencia, perdemos un poco la paciencia y queremos llegar a la meta antes de tiempo. Y claro, la razón de ser de la característica esta que nos va a despertar definitivamente, la serena expectación o la captación directa de la energía búdica, es decir, el amor que todo lo compenetra, radica en la paciencia. Y una paciencia que traspasa la comprensión de la personalidad.
Sí, cuando hablamos de bienes inmortales, yo entiendo que son los procedentes de las tres cualidades básicas del ser humano y también de todo el cosmos, que son voluntad, amor y luz. Luz o inteligencia se podría matizar con el término intuición. No es lo mismo la mente, por grande que sea, sus contenidos, sino es diferente de la intuición. La intuición es la luz que nos viene de los niveles superiores del alma, igual que el amor. No es lo mismo deseos o sentimientos que tenemos en la personalidad, que proceden también de ahí, son derivaciones, que el amor. El amor así, vamos a decir en mayúscula, decimos en alguna ocasión. Y no es lo mismo el deseo que la voluntad. Entonces los bienes inmortales son procedentes de esos tres. Si miramos la psicología de cualquier ser humano, incluyendo lógicamente la nuestra, cualquier cualidad que podamos encontrar deriva de uno u otro de estos tres. Quizá pueda derivar de una combinación de dos o de los tres, pero todo está ahí, todos los potenciales, todas las cualidades positivas, las negativas sería una deficiencia de lo positivo, derivan de estas tres. De tal manera que se podría ir con distintos nombres. Por ejemplo, cuando hablamos de compasión, de solidaridad, de afectividad, etcétera, derivaría del amor. Cuando hablamos de comprensión, pues derivaría de la luz. Si hablamos de la paciencia, sería una cualidad de voluntad. Aunque, lógicamente, están los otros tres. Porque cuando profundizas en uno de ellos, te encuentras con los otros dos. Parece que estén como fusionados, como unidos, aunque al descender podemos diferenciarlos por separado. Entonces, todo lo que hagamos por ir despertando la conciencia que es desidentificada de lo demás, es cualidad del alma, pues nos permite encontrarnos con eso. Y si repasamos los grandes filósofos y los grandes avatares de la vida y otras personas más anónimas también, que han dado algún ejemplo positivo a la humanidad, con un lenguaje, con otra, o con otro nos han hablado de estos valores. Con distinto tipo de lenguaje o de términos, giran todos alrededor de estos valores o bienes inmortales.
Sí, en algunas tradiciones se habla de Satchit Ananda. También hemos visto esos valores reflejados como belleza, verdad o bondad. Vicente Beltrán Anglada los utilizaba mucho así. En algún monasterio en Salamanca me los encontré reflejados en una piedra y me llamó mucho la atención porque era como una especie de triángulo muy curioso el que formaba, en fin, ahí en la piedra escrito, grabado. Y realmente eso es lo que somos en esencia. Se nos dice que somos eso. Y se nos dice que tenemos que comprender que somos la fuente de donde procede todo eso. La cuestión es que, bueno, en nuestros procesos de aprendizaje y de evolución, pues vivimos en esos bienes instalados y afincados, en esos bienes que son transitivos, contingentes, que se acaban. Y esa es nuestra gran desgracia, porque nuestra infelicidad radica en que queremos hacer que el movimiento, que todo a lo que nos queremos agarrar, que no cambie. Y en realidad todo cambia. Entonces hay un movimiento universal que a mí me gusta llamar que es el movimiento de la oración universal, que es esta sintonía de amor, de inteligencia y de voluntad, que están de manera sintónica, pues eso, vibrando y haciendo que la sinfonía universal pues se exprese en el cosmos. Y realmente se nos dice, sí, que tenemos que sintonizar con esos bienes inmortales a través de, lo decía en los misterios de Shambhala, nos lo dice Vicente Beltrán Anglada, tenemos que sintonizar los pétalos correspondientes del conocimiento, del amor y del sacrificio, ¿verdad? Y en realidad lo que tenemos que hacer es permitir que eso suceda en nosotros. Y por tanto hay una exhortación muy importante y muy interesante en el último de los textos que hemos leído, y es el de permanecer. A mí esta palabra me parece muy necesaria, de comprender, muy necesaria, y hay muchos mantras relacionados precisamente con la luz, con el amor y con la voluntad, en lo que nos instan a permanecer en la luz, a permanecer en el amor y a permanecer en la voluntad. Y si lo hacemos de esa manera silenciosa, en ese estado de expectación, de disponibilidad, pues vamos a ir dándonos cuenta de que esa música y esa sinfonía discurre también y se produce en nosotros más allá de nuestros intentos de pequeñas personalidades. Por tanto, sepamos que esos bienes inmortales ya están ahí, y que simplemente tenemos que permitirles que se manifiesten en nosotros. Tenemos que hacer esa silenciosa de nuestra personalidad para que nuestra personalidad no acalle, no opaque esa belleza, esa verdad y esa bondad.
Sí, Jesús Arcano recién nos había dicho que teníamos que tener mucha paciencia, mucho trabajo con uno mismo, realizar el servicio, y que en algún momento, bueno, llegan esos bienes inmortales como añadidura. Ahora, cuando se van a manifestar estos bienes inmortales, supone que el ser humano realmente ese trabajo ya lo va realizando, quizás no al sumum, pero se va recibiendo entonces el amor, la unidad, la justicia, todos estos bienes o estas cualidades espirituales que hemos mencionado, van a llegar cuando el ser humano empiece a hacer silencio en la mente, empiece a estar atento, va construyendo ese antakarana, va vivenciando lo que es el Agni Yoga, atención, adaptabilidad, serena expectación. Es decir, que hay un camino que van recorriendo. Ahora, ¿cuándo van surgiendo? Y cuando ellos quieren estos bienes. Porque una nota que va caracterizando todo este servicio, este camino, es que el discípulo ya no espera. Surgen los bienes o otros poderes que, por ejemplo, hemos visto en programas anteriores, los poderes mágicos superiores, y todo eso va surgiendo a raíz del servicio que tiene que realizar el discípulo, porque es ahí donde va a ir aplicando, ya sea a través de la irradiación, a través de estar en profunda atención con todos los cambios que eso va provocando, no solamente en sí mismo, sino también en el ambiente social y en el concierto de lo que es la humanidad en sí. Entonces, a veces los vemos muy lejos a estos bienes, y si estamos atentos, vivimos más bien en ese silencio natural, no forzado por una disciplina o por una técnica, sino lo que va surgiendo en forma natural en el ser humano, sin ese esfuerzo, pero que es de gran potencia, estos bienes inmortales se van manifestando. Ahí en el chat, por ejemplo, Josefina dejaba unas notas, unas palabras que si después quieren podemos leer, de Ilesio Ara, que es un ejemplo, me parece, de alguien que vivenció a pleno estos bienes inmortales, ya que en ese silencio de la mente del cual él tanto va hablando en sus libros, creo que le permitió esa vivencia directa y que irradiaba estos bienes. Y Doris dice ahí también que Vicente Bertrán Anglada, bueno, creo que sí también, y habrá muchos más. Ahora, en cada uno de nosotros, de los oyentes, de todo, en la medida que vamos haciendo silencio, estando atentos, bueno, algo de estos bienes inmortales irá surgiendo. ¿Y cómo nos daremos cuenta? Bueno, creo que es algo muy patente cuando un bien inmortal va llegando a un ser humano, porque no se trata de decir esta persona lo tiene, este no, sino que naturalmente eso se irradia y se sabe que es, como quien tiene paz, y lo digo, yo tengo paz, yo tengo. Las personas saben que tienen generalmente porque es una energía, los bienes inmortales se manifiestan así. Así que bueno, vamos a seguir descubriendo de qué se trata. Si quieren, después leemos lo de Josefina.
Y lo voy a leer ahora. Josefina, bueno, de Colombia nos pone: lo sagrado que hay en nosotros se manifiesta a través de súbitos destellos de la conciencia, como amor, belleza, generosidad e inteligencia. Y hablando de Xiohara, a mí me llamó mucho la atención que él transitaba el camino de un místico cristiano con varias técnicas, varias oraciones y meditaciones. Después se quedó solo con una oración, un mantra, y después abandonó todo y se quedó practicando el silencio, solo el silencio. Y para practicar el silencio debería practicar la atención, ¿no? La atención a los pensamientos, las emociones y todo lo que ocurre. Y él cuenta que un día salió por la calle, por la plaza, y se dio cuenta que todo era distinto, todo lo sentía unido y antes no, todo lo veía bello y antes no, y es como que tuvo el despertar y los bienes inmortales comenzaron a manifestarse en él. Basta leer sus libros para ver la claridad que tiene de todo lo que ocurre cuando ese despertar ocurre, acontece, ¿no? Y entonces este asunto de los bienes inmortales, que son espirituales, como bien explicó Rafa, son del nivel mental superior, la luz, la inteligencia, la lucidez, del plano búdico, son los que más podemos acumular, ¿no? Pero es el amor, el plano búdico es el amor, pero también es la paz, el equilibrio, la libertad, la sabiduría, la compasión, y también los otros que no tenemos tantos, pero son del plano de la voluntad, del plano superior al búdico, el átmico, el plano de la voluntad, que no es el querer yo como personalidad, sino la voluntad de Dios que se puede manifestar en nosotros, puede ser el propósito, la decisión de llevar adelante el plan, es decir, todas esas cualidades que tienen que ver con la voluntad o el primer rayo. Entonces, Como son cualidades espirituales, nuestra mente, nuestra cultura nos ha condicionado a que tenemos que ser buenos, es obligatorio ser buenos y todo eso, ¿no? Y la gente trata de ser bueno, pero a veces le sale y a veces, muchas veces, no. ¿Por qué no? Porque los bienes inmortales tienen que estar manifestándose en la vida del ser humano. Y para eso, como bien explicó Marcela, hay que pasar, digamos, por la etapa del Agni Yoga, que nos explica muy bien Vicente Beltrán Anglada, de la atención, el silencio, la serena expectación, que es un estado, digamos, superior, donde hay siempre una atención a todo lo que ocurre y hay un silencio de lo inferior. Entonces, ahí cuando hay silencio de lo inferior, se manifiesta lo superior. Pero no cuando nosotros queremos, es decir, parece que hay que estar un tiempo en ese estado, por eso hay que esperar un poco, quedar a la espera, para que esos bienes inmortales comiencen a manifestarse en el ser humano, y ahí se produce un cambio total en el ser humano cuando eso comienza a producirse. Claro, previamente está el despertar del corazón, que es el que maneja toda esta cuestión de los bienes inmortales del plano búdico. Después se despierta el chakra coronario, que nos permite conectarnos con lo que es de más arriba, de la voluntad. Y entonces es todo un proceso que se va dando en aquel ser humano que ha equilibrado su personalidad, su ego inferior, y tiene interés por vivir atento y por la vida espiritual. Y no importa que pertenezca a cualquier religión, puede ser de la religión cristiana, mahometana, hinduista, budista, o no pertenecer a ninguna religión, es la tradición de los espirituales que no profesan una religión, pero en todos los seres humanos estos bienes inmortales pueden manifestarse, hemos dicho más o menos cómo se manifiestan, y es lo que el mundo hoy necesita, ¿no? Muchos seres humanos manifestando realmente esos bienes inmortales en su propia vida, siendo ejemplos de vida, con uno, dos, tres, cuatro bienes inmortales o con todos, es decir, la sociedad cambiaría, porque sabemos que si el ser humano cambia, la sociedad cambia. Entonces, ¿por qué no ha cambiado hasta ahora? Porque los bienes inmortales todavía no se manifiestan en los seres humanos. Hace falta despertar el corazón, hace falta, digamos, haber construido la antacarana, que es el puente entre la mente inferior y la superior, y después penetrar en el plano búdico con el corazón abierto. Y bueno, eso es lo que siempre venimos hablando, como alguien dijo, y hoy nos enfocamos más en el nombre bienes inmortales. Bueno, ahora vamos a ir a las noticias y luego a una pausa, así que la primera noticia la tiene Arcano.
Exactamente, y es sobre la meditación de plenilunio de Capricornio. La meditación es un potente método para servir a la humanidad, cuando la mente se emplea como un canal para la recepción de energías de luz, amor y voluntad al bien, y se las dirige hacia el interior de la conciencia humana. El próximo martes, 18 de enero, a las 17 horas 30 minutos de Argentina, 21:30 horas de España, vamos a realizar la meditación grupal de plenilunio de Capricornio por Radio Mantra FM. Los esperamos para meditar juntos y realizar este servicio invocativo.
Y la otra noticia es que los invitamos a ver el video sobre Desmond Tutu, que se encuentra en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Fue un servidor de la humanidad. Ahí se relata una pequeña biografía, cómo se desarrolló su vida. Fue un gran defensor de los derechos humanos, premio Nobel de la Paz en 1984. Fue el primer arzobispo negro sudafricano de la Iglesia Anglicana, secretario general del Consejo de Iglesias de Sudáfrica, cargo en el que destacó por sus acciones y alegato en favor de la supresión del apartheid. Junto con Nelson Mandela y otros servidores de todo el mundo, consiguieron la eliminación del apartheid, la segregación de los negros. Desmond Tutu encabezó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, encargada de investigar los crímenes cometidos durante la segregación racial investigó los errores de los blancos, pero también los errores de algunas organizaciones, entre ellos la de Mandela, defensor de los derechos de los grupos LGTB, defensor de los palestinos, de los derechos de los palestinos, y también apoyó a todos los activistas del clima y el medio ambiente. Allí donde había alguna causa, él abrazaba con total compromiso esa causa y lo hacía con un muy buen humor. Escribió varios libros, uno con el Dalai Lama sobre la alegría. Hay una frase suya que lo caracteriza muy bien, que dice así: sea amable con los blancos que necesitan redescubrir su humanidad. Esto demuestra su gran compasión y sabiduría. Y bueno, es un ejemplo para emular, ¿no? Y para seguir su vida investigándola, cómo fue su vida y su servicio a la humanidad. Podríamos decir que encarnó varios de los bienes inmortales de los que estamos hablando. Fue una persona de carne y hueso. Yo creo que es muy poco conocido en Occidente, y sin embargo ahora que falleció, que desencarnó, está saliendo mucha información acerca de su vida. Bueno, han sido hasta aquí las noticias. El video lo encuentran en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Y hasta aquí las noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, que luego seguimos conversando sobre el tema del día.
Comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en el programa de manifestación de los bienes inmortales. Estamos abordando y tratando este tema tan interesante. Y bueno, pues yo creo que sin más prolegómenos, para que podamos tener una charla un poquito más detenida, y más reflexiones. Vamos a ir a los textos que se nos han preparado con tanto cariño y después charlamos. Adelante.
Estas últimas consideraciones, con las cuales trato de resumir cuanto dije en las páginas de este libro Introducción al Agni Yoga, tienen por objeto situar en el plano de perfecto interés, tanto para los aspirantes espirituales como para los discípulos consagrados del mundo, las exigencias del Agni Yoga para esta época de grandes acontecimientos planetarios, que no vienen a establecer un nuevo código de valores sobre los cuales la mente pueda crear nuevas armas para la gran batalla de la vida, sino que intenta crear un nuevo orden individual y social basado en la fuerza y en la grandeza del corazón, receptáculo seguro de los bienes inmortales. Bueno, es del libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga.
Como la gente es de esta manera, es apática en el trabajo y está acumulando valores y teme perderlos. Busca siempre el sucedáneo, el que haga su trabajo o el que le diga que cambie y alcanzará el reino de Dios. Y esto es falso completamente, porque para entrar en el reino de Dios hay que estar desnudo completamente como naciste. No ya sin vestidos, sino sin nada, ni de afuera ni de dentro, porque todo quedará en la mortaja. Ahora los bienes adquiridos, los bienes inmortales, serán para siempre jamás. Y esto se da cuando la cámara del corazón está vacía por completo de deseos y cuando la mente no sustenta ningún pensamiento organizado. El vacío siempre es la prueba de que somos tocados por la mano del Señor. Párrafos de la conferencia de don Vicente Beltrán Anglada, titulada La tendencia esotérica de los nuevos tiempos.
Pero, ¿y si me dirigiera a lo eterno, a lo atemporal, si de verdad me volviera hacia Dios? ¿Es posible? Sí, pero nos falta la constancia que brota de la contemplación incesante de la verdad. Las energías, los hábitos, siguen arrastrando la inercia de la ilusión. ¿Qué sucedería si, cuando descubro estas verdades que son totalizadoras, mantuviera ese contacto? Si estuviera pendiente de aquello desconocido, de lo sagrado. Texto procedente de Contemplando lo Eterno, de Consuelo Martín.
Pues muchas gracias. Uy, perdón, adelante, Rafael, adelante.
La atención es una de las reglas operativas del Agni Yoga, pero también es la práctica de muchas corrientes espirituales y del mindfulness moderno, que tiene mucha base científica. Durante 2022 estaremos poniendo el foco y la sintonía fina sobre la atención, para que deje de ser un enunciado, una propuesta conceptual o algo aceptado porque alguien lo dijo, y pase a ser una práctica diaria de cada uno de nosotros y una forma de vivir que estamos seguros nos irá transformando para bien. A veces nos preguntamos qué es la atención o de dónde surge la atención. Esperamos ir develando todo esto con pequeños audios que pondremos a tu disposición.
Sí, hoy, y Arcano tenía otro texto de Consuelo Martín, ¿no?
Ya lo ha leído. Hemos leído los tres. Veréis, a mí, si queréis, para empezar a hablar un poco sobre estos tres últimos textos, antes de que luego vayamos efectivamente al espacio de la atención que estaba anticipando Rafael, hay una cuestión que me ha llamado mucho la atención, pero muy mucho, porque hay muchas veces que las palabras se nos pasan desapercibidas. Y en el primero de los textos en el que ha leído Daniel, Vicente Beltrán Anglada nos dice que tenemos que situarnos en el plano de perfecto interés. Esto es un territorio de la conciencia. Esto realmente es un estado de conciencia. El perfecto interés. ¿Qué quiere decir ese perfecto interés? Bueno, nos está diciendo Consuelo Martín que estamos normalmente viviendo en la inercia de la ilusión, y también se hablaba en el otro texto de que estamos buscando lo sucedáneo. Es decir, es que realmente más allá de esa zona, de ese territorio sagrado, de ese estado de conciencia que está basado en la fuerza y en la grandeza del corazón, y el corazón siempre se nos la cámara del corazón, se nos habla, es decir, existe una topografía que podemos identificar, y se nos está señalando, y no son solamente símbolos, son zonas y lugares en donde debemos permanecer. Fijaros, también Consuelo Martín dice, ¿qué pasa si me mantuviera en ese contacto? Es que realmente al final nos estamos dando cuenta de que estamos viviendo donde tenemos puesta nuestra realidad, nuestra atención y nuestro interés. Por tanto, hay que darse cuenta de la banalidad de lo sucedáneo, de donde estamos afincados, agarrados, para darnos cuenta de lo que queremos es completarnos como seres. Y ese completarse quiere decir que tenemos que cambiar nuestro foco de atención en lo que es real con mayúscula, ahí donde proceden los bienes inmortales. Entonces, ese plano de perfecto interés hay que mirarlo, hay que descubrirlo y hay que darse cuenta de que está en todos lados, en toda situación, en todo instante. Nos exige un esfuerzo de silencio de nosotros y de atención serena y total para darnos cuenta de ese campo y ese territorio que necesitamos hollar.
Sí, la verdad, el problema que tenemos con el tema este de serena expectación y el tema de los bienes inmortales es que utilizamos el vehículo de la personalidad encargada, es decir, el vehículo mental concreto, para intentar comprender algo que se escapa por completo a lo concreto. Por lo tanto, mientras la mente abstracta no esté mínimamente expresada, este tipo de percepciones y de experiencias creo que todavía no serán para nosotros. Podemos tener una millonésima de segundo, y con eso posiblemente nos vamos a alimentar muchos años en el sendero. Pero estabilizar esa vibración, o como se le quiera denominar, eso exige una catarsis total de la personalidad. Exige una iniciación, vamos a hablar claros.
Sí. Bueno, Vicente dijo, ¿por qué no hacéis como yo? Y viven atentos y en silencio. Y van a ver que todas las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Cada uno tiene su momento de producir ese cambio, no es una obligación, pero todos aquellos seres humanos que se vuelven hacia su interior, a veces sin seguir ninguna técnica, y encuentran un punto que los hace vivir atentos, con interés, como decía Jesús, interés por las cosas de la vida, llega un momento que se produce el silencio, y se permite luego contemplar estos bienes inmortales. Es decir, contemplarlos o estar en serena expectación viendo que eso existe, ¿no? Consuelo Martín dice, anímense a pasar más allá del silencio, donde está en la zona que es la del plano búdico para nosotros, pero ella dice, y anímense a contemplar la verdad, la realidad, el amor. Y cuando contemplan el amor, se convierten en el amor. Claro, esto, si se va haciendo, como bien dijo Jesús, vamos alcanzando iniciaciones. Vicente habla de que el Agni Yoga ayuda a penetrar en el camino iniciático, y en el camino iniciático se va abriendo el corazón, se va entrando en el plano búdico y se van despertando los bienes inmortales. No decimos que no, pero es posible para aquellos que sí, que están en esa posición. ¿Y qué pasaría, dice dice Consuelo Martín, si nos mantuviéramos ahí. Porque también Vicente dice, cuando ustedes entren en el plano búdico, es una zona de perfecta nadencia, nadencia de lo que somos, desaparece la personalidad. Entonces da mucho miedo porque no hay seguridad. Él dice, manténganse ahí. Entonces, si uno se mantiene ahí, al principio parece que uno entra en esa zona de vida y retrocede, entra y retrocede, pero después se empieza a hacer algo natural. ¿Qué pasaría si muchos seres humanos estuvieran en esa zona donde están los bienes inmortales? Y yo creo que sus vidas cambiarían totalmente, y la vida de la humanidad también.
Sí, podemos decir que hay varios caminos, hay muchos caminos para poder llegar a ciertos niveles, pero es muy frecuente el quedarnos durante X tiempo, que no quiero decir que sea inútil, en el camino intelectual, en el camino mental. Estar, porque de todos modos tenemos mente, y la mente necesita y pide conocer. Y cuando lo que conocemos lo vamos intuyendo, que sería como elevarlo, transmutarlo, entonces la cosa cambia distinta. Muchas veces nos entretenemos, unos más, otros menos, poco o mucho tiempo en este nivel intelectual. Por ejemplo, si repasamos lo que los grandes filósofos nos han dicho, algunos de ellos han insistido en la unidad, en que todo forma una unidad, que hay un ser. Podemos remontarnos a Pitágoras, a Platón, Parménides, etcétera, etcétera. En fin, esto sería largo. Otros, pues, hablan más, son más empiristas de lo sensorial, de lo que entra por los sentidos, y eso, pues, se reconoce que es efímero. Mientras que otros tienden hacia lo interior. ¿Qué ocurre si esto nosotros nos ponemos a practicar, como decimos, pues, la atención? Pues vamos descubriendo intuitivamente, de un modo progresivo, de que sí, que observamos que hay una cierta unidad. No la ven los ojos, pero una unidad con todas las cosas. ¿Y qué ocurre cuando eso se mantiene en el tiempo con perseverancia, con paciencia, y llega a cierto punto? Pues como el ejemplo que ha puesto antes Daniel, pues se ve el entorno, la experiencia de ver lo que nos rodea como formando una unidad. Quizás sea como una entrada, aunque sea parcial, en el plano búdico, que es el plano de la unidad. El plano búdico se nos dice que es el plano donde surge el amor puro, que es unidad. El amor es integración, unión, unidad. Pero hay tantos pasos antes de llegar a ello, y bueno, y se trata de armarnos de paciencia, pero con perseverancia, con constancia, para ir acercándonos más allá de la mente intelectual, más allá de la observación, digamos, natural de las cosas, a una observación más intuitiva, más profunda. Y entonces ahí sí que vamos alcanzando, o llegaremos a ir alcanzando estos valores inmortales.
Claro, Rafa. La vivencia de un bien inmortal seguramente hará que el ser humano que tiene esa experiencia reconozca a otros seres que también la han experimentado, ya que es como una vivencia universal, tanto la de la unidad como los otros que estamos comentando. Por eso resaltamos este año la importancia de estar atentos, ¿no? De la atención profunda, porque a partir de esa atención es como que el camino comienza a despejarse, para que en algún momento surgirán estos bienes inmortales en la vida de cada ser humano, y todo cambiará. Mientras tanto, ese ir simplificando toda lo que es la vida, me parece que es un buen camino, acompañado del servicio y de la serena expectación. Entonces, cuando ya no hay espera de, sino que sencillamente es la actitud de la serena expectación, de estar serenamente expectante, allí quizás se puede percibir esa existencia de los bienes inmortales, y que se van precipitando en la vida de aquel que ha comprendido y ha emprendido el camino del silencio, de la atención, del servicio, en la justa medida que tenga la apertura de su corazón. Entonces, bueno, están ahí, seguramente muchos de los oyentes han experimentado también en algún momento esta energía que son los bienes inmortales, ¿no? Y bueno, estemos atentos, que por ahí comienza todo.
Iglesias, vamos sí. Al espacio de la atención, pero ya Rafa anticipó, ¿no? La introducción, así que la pides tú.
Sí, por favor, vamos a hoy en el espacio de la atención a escuchar pues un pequeño extracto que se llama La atención es una expresión de la mónada. Y son unos párrafos que están extractados de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La serena expectación. Adelante con el audio, gracias.
Cuando la atención es muy potente, se adquiere una memoria o hábito de atención. Y estáis atentos sin daros cuenta. Estáis cosiendo, estáis lavando, estáis andando por la calle, estáis en cualquier situación. Estáis escuchando a un orador o estáis haciendo cualquier cosa. Y sin daros cuenta, se despierta algo. Porque la atención viene de un proceso anterior. Y el proceso anterior de la atención ha provocado un sistema automático de conciencia que no te mete tan dentro de las pequeñas cosas que estáis haciendo, sino que surge espontáneo cuando realmente hay una necesidad verdadera de estar atentos. Es entonces cuando hay que trabajar. Cuando hay un hecho muy importante en nuestra vida, es cuando hay que estar atentos, cuando hay que profundizar la atención. Porque la atención al propio tiempo, que es una expresión de la mónada, es también una iluminadora del camino. Ilumina el camino del discípulo. Y hay una gran relación entre atención, serena expectación, intención y el trabajo preliminar para ingresar en unas ramas de la jerarquía. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La serena expectación.
Queridos amigos, vamos ahora al espacio de la meditación que nos va a preparar Rafael. Adelante, Rafael.
Sí, en primer lugar, pues vamos a tranquilizarnos más, a sentir que estamos relajados, a respirar profundamente, soltando tensiones del cuerpo, de la mente. Y con atención observamos cómo van disminuyendo, desapareciendo cada vez más. Sentimos, simplemente observamos que estamos aquí, que hay una tranquilidad también de nuestro cuerpo emocional, aunque esté quieto, todavía profundiza más, se relaja con más serenidad y vamos entrando en un vacío donde no es protagonista ni el cuerpo físico ni la mente, que está silenciosa, ni el cuerpo emocional. Vamos descubriendo, en la medida que sea posible, la paz, un equilibrio en nuestros componentes y especialmente nuestra atención se centra en el corazón, donde más profundamente podemos sentir e intuir la paz. Desde nuestro corazón dirigimos nuestra mirada hacia nuestro ángel solar, aquel que constantemente está pendiente de nosotros, nos abre las puertas para que vayamos penetrando en lo más elevado de nuestro interior, que podamos contactar con esos impulsos divinos que son las mejores inspiraciones en nuestra vida. Estamos aquí presentes, conscientes de ser aquí, ahora. Y de este silencio que nos rodea por todas partes, así, en este silencio que nos abre al corazón del ángel solar, permanecemos.
Mantram del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantram de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Oh.
Gracias Jesús por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos el viernes que estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Donde quieran que estén pueden sumarse y dejar su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Gracias.
Bueno, y también queremos invitarlos a las meditaciones de silencio. Como vimos hoy, el silencio es importante para el acceso a los bienes inmortales. Un grupo de amigos interesados en esta meditación de silencio y de vivenciar el hecho, no solo de hablar, sino de vivenciar la meditación grupal, decidió reunirse 2 veces por semana para compartir la experiencia. La cita es todos los lunes y jueves, a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar están en el Facebook del programa y si no también consulten el grupo de Facebook que se llama Silencios y Vivencias. Ahí está el enlace para entrar todos los lunes y jueves a la reunión. Este grupo Silencios y Vivencia es un lugar donde los meditadores comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio, traen y postean citas de muchos pensadores que ponen de manifiesto la importancia del silencio como una puerta de entrada a las realidades espirituales y trascendentes. Así que hemos llegado al final. Antes de irnos, les decimos que el tema del próximo programa, el miércoles que viene, será el poder espiritual. Así que ahí lo tienen para investigar durante esta semana. ¿Qué es el poder espiritual? Bueno, reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.